El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al calorcito del enfoque en esta tarde tan desagradable en nuestra Comunidad de Madrid. El deporte siempre nos aporta cosas. Hoy vamos a hablar de muchos nombres propios, desde Bellingham hasta Endrick, hasta Griezmann, hasta Morata, hasta Esther González o Carlitos Alcaraz, pero irremediablemente también de Rubiales. Se ha levantado parte del secreto de sumario, así que imagínate la cascada de noticias nuevas que hay sobre el que fue presidente de la federación y que se supone que viene la semana de vuelta a España para que lo detengan. Así que por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a situarte el día en titulares.
Los problemas crecen para Luis Rubiales. La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel por el beso no consentido y presuntas coacciones a Jenny Hermoso. Lo acusa de un delito de agresión sexual y coacciones. De esto último también acusa a Bilda Luque y Rivera, ex seleccionador, director deportivo y responsable de integridad. Rubiales tendrá que indemnizar a la futbolista con más de 60.000 euros. Pedro Rocha, por su parte, se desmarca y anuncia que depurará responsabilidades con la creación en la federación de una auditoría forense. Y el CSD ha trasladado al TAD la inhabilitación de Rocha.
Bueno, pero es que no es lo único, hay más. El Mundo publica que la Guardia Civil acusa a Rubiales de amañar contratos de obras por valor de más de 1 millón de euros, también en el mandato de Rocha. Y según el Español, Rubiales presionó a los directivos de la Federación para crear una empresa, ocultó datos y además les debería 700.000 euros.
Secuelas del España 3, Brasil 3 de anoche. Luis de la Fuente tiene su 11 tipo para la Euro con Rodri al mando de las operaciones, Williams y Olmo creciendo en los costados y Lamine Yamal erigido en la estrella del equipo.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Ha sido un partido bonito para el aficionado, yo creo. Feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección y nada, muy contento.
Y después el ruido. Vinicius enfangó el partido con varias refriegas y un sector del Bernabéu pitó a Morata para disgusto de Luis de la Fuente.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos siento vergüenza.
Atención a esto, Toni Kroos renueva con el Real Madrid un año más. No es oficial, ¿eh? Según el periodista Fabrizio Romano, el alemán va a seguir en el club blanco en la temporada 24-25. Y Camavinga estará el domingo ante el Athletic. Ayer dio un susto, se retiró tocado en el partido de su selección, pero hoy las pruebas solo han determinado un leve esguince de tobillo.
Atlético Griezmann ya se entrena con el grupo, Jiménez también trabaja a buen ritmo y ambos podrán estar el lunes ante el Villarreal. Hermoso y Lemar son los únicos futbolistas del Atlético de Madrid que siguen de baja.
Sonidos que vale la pena rescatar. Jude Bellingham, golazo en el Inglaterra 2, Bélgica 2.
Es Bellingham. And England have rescued it. And it's Jude Bellingham.
Kroos también fue titular en el Alemania 2, Países Bajos 1. Y las paradas de Oblak hicieron que Eslovenia hiciera caer por primera vez a la Portugal de Roberto Martínez. Más cosas, Ucrania, Polonia y Georgia son las 3 últimas clasificadas para la próxima Eurocopa de este verano. Así se celebraba el vestuario caucásico la primera clasificación de su historia.
Y en Estados Unidos, Leo Messi habla de su retirada tras Barcelona y París. El argentino anuncia en Miami que no prolongará su carrera a cualquier precio.
Yo sé que en el momento que yo sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros. Yo sé cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando juego bien, cuando juego mal. Y cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer.
Fútbol con F, lista de Montse Tomé para los partidos de la selección, que son la semana que viene ante Bélgica y la siguiente ante la República Checa. Valen para clasificarnos para el europeo del 25. La seleccionadora ha vuelto a llamar a Esther González.
Creo que a Esther la conocemos ya pues desde siempre. Yo personalmente he trabajado 6 años con ella. y está en un buen momento, haciendo goles en la Liga de Estados Unidos. Valoramos lo que nos puede dar para estos partidos en el área, que es una jugadora que es rematadora, que hace goles.
Vamos a hacer recuento. Hay 5 jugadoras del Real Madrid: Misa, Tere Abelleira, Olga Carmona, Maite Oroz y Atenea del Castillo. Y 2 del Atlético de Madrid: Sheila García y Eva Navarro.
El caso Oikos, que investigaba supuestos amaños de partidos, ha quedado sobreseído y archivado por falta de pruebas. Reacción de uno de los investigados, Borja Fernández, ex del Madrid y el Getafe. Palabras textuales en sus redes sociales: sois unos mierdas, gracias por joderme la vida.
Y tenis también. Estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que se va a medir en los cuartos de final del Master 1000 de Miami al búlgaro Dimitrov. El murciano no ha perdido un solo set en Miami y solo ha cedido 16 juegos en el torneo.
El sentirme otra vez vivo dentro de la pista me ayuda mucho, ¿no? Yo, como he dicho, Indian Wells fue un punto de inflexión para mí en el sentido de mejorar tanto dentro como fuera de la pista.
Y ahí en Miami, en el tenis mundial, se habla de la ruptura de Djokovic con su entrenador Goran Ivanišević. El serbio no ha comenzado con buen pie el 24, aunque sigue siendo número uno del mundo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Lo de anoche en el Bernabéu fue un partido internacional, poco amistoso, pero un partido que nos tiene que servir y mucho, porque ya hasta finales de mayo Luis de la Fuente no da la lista definitiva de los 23 que irán a la Eurocopa, que arranca a mitad de junio. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer vimos una selección durante 80 minutos... Un bloque sólido, ¿eh? Un bloque con muchos recursos, también con un dibujo distinto de la Fuente.
Sí, si exceptuamos el inicio de la segunda parte, los cambios que introdujo Brasil en el descanso revitalizaron en esos minutos iniciales al equipo brasileño con el empate a 2, pero es verdad que en el cómputo global del partido fue mejor el equipo nacional. Nos sirvió, como decíais en los titulares, para que Luis de la Fuente nos muestre básicamente cuál es la idea de juego y sobre todo cuál es su equipo tipo de cara a los primeros partidos de la Eurocopa, teniendo claro cuál es ese bloque y sobre todo el número de convocados, que va a ser muy parecido en cuanto a lo que se refiere en esta última convocatoria. Probablemente tengan 2-3 dudas, pero no va a diferir demasiado de lo que hemos visto en esta última convocatoria, ni en lo que propuso, ni en el estilo de juego, ni en el 11 titular.
Así es, por eso Rodrigo, Carlos, ayer de la Fuente durante 80 minutos, es que no hizo cambios, mantuvo un bloque porque él está convencido de que ese es su bloque.
Sí, yo creo que es la intención, ¿no? Y es un bloque que nos permite ya sacar algunas conclusiones, quizá mejor adelante que atrás. La consagración definitiva de Lamine Yamal, que es un jugador de primera línea mundial, seguramente junto a Rodri, las dos grandes estrellas que tiene esta selección, luego bien secundados por otros futbolistas como Nico Williams, como Dani Olmo, que sobre todo le dan un sello, un estilo, ¿no?, a la selección española, que es lo que a veces perseguimos, ¿no? Y es una selección que cuando se activa de mitad de campo hacia adelante es desequilibrante y es vertical. Lo de menos, lo que más igual hay que trabajar, y no precisamente por el día de ayer, pero lo de la zona de centrales, ¿no? Sigue sorprendiendo que Lenormand, que ayer estuvo bien, sea el jefe de la defensa y que se siga apostando por Laporte, que continúa en Arabia, que seguramente, salvo la Portugal de CR7, pocas selecciones van a tener jugadores que sean tan importantes estando jugando en la Liga de Arabia Saudí.
Ahora, Carlos, yo creo que alguna duda puede haber de en la lista de 23 en el centro del campo. En atrás yo no veo ninguna y delante casi te diría que tampoco, ¿eh? Si entra Pedri o no,
sí,
entra Pedri y poco más, ¿eh?
Probablemente, sí. Y luego la posibilidad de que arriba, como tú decías, pueda llegar Ferran, que es un hombre también de mucha confianza para Luis de la Fuente. Ya veremos Gerard Moreno si tiene hueco o no tiene hueco en esos delanteros, definitivamente. Y luego, bueno, quizá en la defensa la única duda, que no es duda, simplemente la entrada de Gaya por Cucurella. Sí. Gaya no ha estado en esta ocasión por lesión, pero en condiciones normales el lateral del Valencia será el hombre que ocupe ese lateral izquierdo de la defensa. El resto está, como decir, bastante claro, y de esos 23, ya digo, pues a lo mejor nos bailan 3-4 nombres a lo sumo, y dependiendo un poco de cómo lleguen a final de temporada, si hay alguna lesión inoportuna de última hora o algún bajo estado de forma.
Así es, vamos a sumar una opinión más, la de nuestro pro, Dani García Lara. Dani, ¿a ti qué te deja la selección? ¿Qué sensaciones?
Sí, yo también tengo esa sensación, ¿no? Luego es verdad que quedan 2 meses y medio, a ver cómo llegan los jugadores a final de temporada, porque siempre hay alguna sorpresa al final, pero yo creo que Luis también lo tiene más o menos claro, ¿no? Él decía que al final, pues eso, que es una suerte también y que es complicado luego tomar la elección, pero el tener tantos buenos jugadores y que puedan llegar bien, ¿no? Bueno, creo que podemos tener la confianza o la tranquilidad de efectivamente, ¿no? Que seguramente los que seleccione Luis de la Fuente, alguno podrá estar más o menos de acuerdo, pero que todos tienen esa capacidad para estar seleccionables, ¿no? A mí no sé, me ha dejado buenas sensaciones, sobre todo la primera parte de Brasil me ha gustado. La de Colombia ya me dejó algunas dudas.
Avanzamos. A De La Fuente le pareció una vergüenza que pitaran en el Bernabéu a Morata.
Ha sido una minoría, que siempre son los otros, otras veces insultan a alguien o se meten con otras cosas. Quiero decir que al final siempre hay gente que da la nota. El estadio ha estado un comportamiento fantástico, la afición volcada, el campo lleno, pero desgraciadamente digo, como español, siento vergüenza cuando hay alguien que se atreve a pitar a un futbolista español que está defendiendo los colores de nuestro país. Yo siento vergüenza. Donde vamos nos reciben fantásticamente, los públicos están entregados, pero siempre puede haber algún torpe que mete la pata. Que estamos representando a nuestro país, que es la selección de todos. Que aquí los colores de los clubes tenemos que dejarlos aparte. Que esto es la selección española, sea amistoso, que no me gusta llamarlos así, sea oficial o sea competición o no competición. A ver si educamos un poquito a la gente que esto es la selección española.
No tengamos mucha fe en eso, pero Carlos, vamos a ponerlo en contexto. ¿Por qué los pitos ayer a Morata?
Pues sinceramente yo creo que no todos fueron por ser jugador del Atlético de Madrid. Uh-huh. Primero porque ayer había un público poco habitual en el Bernabéu, probablemente hubiera una mayoría de aficionados del Real Madrid, pero en cualquier caso no es el público que habitualmente llena el Estadio Santiago Bernabéu. No creo que fueran muchos de los abonados que habitualmente ocupan su localidad en los partidos de Liga y de Liga de Campeones. Probablemente ayer también hubo cierto reflejo en esos pitos del partido que hizo Morata, que no fue excesivamente brillante. Seguramente lo valoró mucho más Luis de la Fuente por su trabajo a la hora de ayudar al medio campo, pero eso el aficionado medio no lo acaba de ver. Ya digo, yo creo que 50-50. Hubo pitos a Morata por ser jugador del eterno rival, que por desgracia Morata no es la primera vez que le pasa esto, y también porque futbolísticamente seguramente no fue su mejor partido.
Dos chavales ayer además maravillaron. En España, Yamal, y en Brasil, Endrick. Endrick, porque todo el mundo quería verle en el Bernabéu, aparece y marca gol. Dani, a ti lo de Endrick ayer, ¿qué te pareció?
Bueno, pues eso, que al final con 17 añitos, pues un jugador que salió con una intensidad, una agresividad, ¿no? Y encima tiene gol. Bueno, muy buenas sensaciones, impropio también un poco de lo que estamos viendo pues en muchos chicos de esta edad, ¿no? Está jugando con Brasil, con el prestigio que supone tener esa selección y la presión que supone estar con esa camiseta, y sale y revoluciona un poco el partido, porque mete gol a los 5 minutos y luego contagia al equipo también con, pues eso, con esa presión, con esa verticalidad. De tren inferior bajo, muy fuerte.
Sí.
Un tipo claro, que parece más hecho de la edad que tiene, ¿no? A veces dices, hay jugadores que a lo mejor con esa edad lo ves a Lamine y parece que es un niño todavía, y a Endrick sí. Me parecía que estaba como mucho más fuerte y mucho más hecho. El problema de Endrick es dónde lo metes y qué haces. No dejas en el primer equipo, que a lo mejor no tenga mucha continuidad. Es decir, es que la competencia en ese puesto es brutal, y mucho más si llega Mbappé, claro.
Claro. Ya lo resolveremos, Dani, ya lo resolveremos. Bueno, y luego Vinicius, el protagonista de la víspera, y ayer también protagonista durante el partido. Vamos a darle otro enfoque con la ayuda de nuestro coach, Rodrigo de Garrido.
Hoy en el otro enfoque, el fútbol es así. Fernando, ¿va a ser verdad que no existen los partidos amistosos? ¿Qué destacarías de todo lo que hemos vivido en las últimas 48 horas en torno al España-Brasil?
Igual un poco de pena, Rodrigo, y no hablo del resultado, que eso es cosa de los analistas, pero bueno, yendo cronológicamente, es tremendo ver a un joven de 20 y pocos años derrumbarse ante la prensa hablando de que está cada vez más triste, haciendo lo que más le gusta, en el club sus amores, en condiciones entendemos que muy buenas, y es que no puede ser que en el fútbol valga todo. Esto pasa porque hemos naturalizado, dado carta de naturaleza a comportamientos que nada tienen que ver con valores, con educación y con respeto mínimos. Casi cada semana conocemos peleas en partidos de juveniles, de cadetes, infantiles, hasta de alevines entre padres o entre jugadores. Hace unas fechas la Federación de Madrid ha tenido que expulsar a un equipo y poner, creo que son 151 partidos de sanción a un jugador por agredir brutalmente a un árbitro. En Castilla y León van varias esta temporada, en la Comunidad Valenciana. Es algo que hemos visto, que queremos ver o damos por normal, y la verdad es que el fútbol me parece que tiene una lacra en lo educativo que nadie parece querer ver o por lo menos querer arreglar.
¿Y por qué eso pasa en el fútbol o mucho más en el fútbol en comparación con otros deportes?
Pues porque yo creo que no se ha cortado de raíz o no se han cortado actitudes que no pueden permitirse de ninguna manera. Y claro, la pelota ha ido haciéndose cada vez más grande. Mira, el caso de los radicales, los ultras, oye, de alguna manera se controló aquella locura. Y es un ejemplo válido y no está cogido de otro deporte o de otro mundo, sino de nuestro propio fútbol. Yo creo que todos los actores que estamos en el cuadro o en la foto, que estamos con alguna responsabilidad o la hemos tenido, bueno, pues tenemos que participar de la culpa y poner remedio. Por ejemplo, ayer Vinicius, 24 horas antes, tenía toda la razón con su particular guerra frente al racismo, en la que todos, yo diría que sin excepción, le apoyamos y le vamos a apoyar. Pero luego lía 4 o 5 trifulcas que agrandan esa pena que decía yo inicialmente y se convierte un España-Brasil, que debe ser un espectáculo y con 4 goles, en un partido bronco lleno de rencillas.
¿Y qué propones si es que te atreves a meterte en este jardín?
Bueno, yo me atrevo, por supuesto, ya me conoces, pero yo creo que llegados a este punto en el que pasan ya muchas cosas en el fútbol en todo el mundo, debe ser la FIFA quien tome la mano y haga lo que tiene que hacer, que además cuando tome decisiones se cumple a rajatabla. Y es que yo creo, y esto lo hablo con clientes muchas veces en empresas, ¿no?, que hay que ir al organismo más alto y a lo más alto del vértice de mando en una escala de poder, porque es la única manera de que realmente se consiga algo. Y si en el fútbol no recuperamos un mínimo de educación deportiva desde la base, yo creo que no va a haber remedio. Lo he contado en varias ocasiones, ¿no?, y pasa el tiempo y lo tengo siempre en la cabeza. Yo viví en un entrenamiento de un equipo cadete, un padre insultar al entrenador del hijo y nadie hizo nada y el niño y el padre siguieron en el club. ¿Y alguien puede explicarme que ocurra algo así? Bueno, pues por ejemplo, ayer los jugadores de Brasil rodearon al árbitro al pitar sobre todo el segundo penalti. No sé si la gente recordará las imágenes o no, pero merece la pena recuperarlas para ver la actitud hasta violenta de algunos jugadores. Y al ser un partido FIFA, pues que la FIFA intervenga, ¿no? ¿Por qué no se hace? Yo dejo la pregunta en el aire. Creo que cuando varios equipos se quedaran con 7 jugadores y perdieran goleadas, seguramente todos los demás tomarían nota.
¿Cómo cerramos hoy, Fernando?
Bueno, diría que el fútbol, digo siempre, es un juego apasionante que no todo el mundo conoce como debería y que debía estar en el centro, el juego debería estar en el centro del debate y no todo lo colindante. Y que es un deporte, de acuerdo, que será industria o no, y que admitimos que tenga pasión o la despierte, que sea un ocio, pero el opio del pueblo tampoco, porque si no lo convertimos en un lugar un poco fétido de comportamientos ineducados, de faltas de respeto, de insultos racistas, barbaridades contra árbitras y árbitros y sus madres, y esto no puede ser. Por cierto, hablando del partido de ayer, hace mucho que no lo digo, qué buenos son nuestros árbitros, Rodrigo.
Hasta la semana que viene, coach.
Adiós.
Volvemos a la serie sobre Rubiales. Algún día la harán, estoy seguro, Netflix o a quien se le ocurra. Te contábamos en titulares que el fiscal pide 2 años y medio para Rubiales por el beso y que además la Federación hoy ha sacado un comunicado. Pedro Rocha dice, por favor, a mí que no me mezclen con Rubiales, que no tengo nada que ver. Pero vamos a traducirlo. Experto en asuntos de despacho, Ramón Fuentes, ¿qué hay detrás de esto?
Bueno, en cuanto al fiscal, evidentemente puede pedir lo que quiera. Es decir, no es más que una petición de un fiscal, que es verdad que es muy duro con los 2 años y 6 meses que solicita para Luis Rubiales por los 2 supuestos delitos de sexual o de coacción, y luego por el resto de los implicados, tanto a Jorge Vilda, Rubén Rivera, como en este caso a Albert Luque. Y en cuanto al comunicado a la Federación, de ese comunicado lo que se trasluce es el miedo que existe ahora mismo a una posible intervención por parte de FIFA, que pudiera intervenir la Federación con una comisión de normalización para tutelarla hasta el proceso electoral. Es lo que se deduce para mí claramente el comunicado que ha emitido esta tarde.
Gracias, Ramón. Bueno, última hora ahora en el Madrid y en el Atleti, en el Real Madrid. Carlos, 2 nombres. Primero, Kroos. ¿Falta ya solamente que lo hagan oficial, que sigue?
Sí, en principio sí. Lo adelantaba el periodista italiano Fabrizio Romano a mediodía, que el acuerdo con el Real Madrid es total, va a prolongar su contrato con el equipo blanco una temporada más, hasta junio de 2025, como es pertinente. Está todo acordado, así que solamente falta saber qué día lo van a hacer oficial y comunicar. Es una buena noticia teniendo en cuenta el estado de forma futbolísticamente de Toni Kroos, que además jugará esta
este verano la Eurocopa con Alemania.
Camavinga, lo de ayer solo un susto, es un esguince pequeño de tobillo, ¿no?
Sí, afortunadamente es así. Había cierta preocupación ayer, lo contábamos durante el partido, pero esta mañana le han realizado pruebas médicas. Ya venía con un buen diagnóstico tras ser examinado por los doctores de la selección francesa y en el Real Madrid han corroborado que efectivamente se trata de un esguince leve. Mañana hará un tratamiento de fisioterapia, recuperación y en principio estará listo para poder trabajar con normalidad el viernes. Así que podrá contar Ancelotti con él para el partido del domingo frente al Atlético de Bilbao.
Gracias, Carlos. Rodri, adiós. ¿En el Atlético de Madrid normalidad ya también en el trabajo de Griezmann o no?
Sí, Griezmann ya con el grupo. El lunes va a estar frente al Villarreal al 100% porque ante el Inter y el Barça estuvo a medio gas, Jiménez también a buen ritmo, Lemar y Hermoso todavía no, y de los internacionales, solo Savic se ha ejercitado y sin noticias de que haya tocados entre los que jugaron anoche. Los últimos en hacerlo fueron Molina y De Paul, pero ambos están sancionados para jugar en Villarreal. Recordamos, el Atleti fuera de los puestos Champions, el lunes Villarreal, próximo partido, el Borussia Dortmund ya el 10 de abril.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola Medina, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, aparcamos la selección masculina de fútbol, pero ahora protagonista la femenina, porque la seleccionadora hoy, Montse Tomé, ha dado la lista para los dos primeros partidos. Son de clasificación para la Eurocopa del año que viene. Se disputará en Suiza, o sea que jugamos la semana que viene, el viernes contra Bélgica y el día 9, la siguiente, contra la República Checa. ¿Qué ha habido en la lista? ¿Qué tenemos que saber?
Pues sí, hoy ha tenido esa lista de nueva lista de convocatoria para los partidos clasificatorios para esa Eurocopa, donde España ha tenido bastante suerte en el grupo que ha quedado encuadrada en el grupo A2 con Dinamarca, Bélgica y República Checa. El formato es muy similar a la Liga de Naciones y se divide en tres ligas, Liga A, Liga B y Liga C.
Pero en la Liga de las Naciones, Medina, recuerdo que solo se clasificaba el primero de cada grupo. ¿Esto cambia o no?
Sí, cambia porque ahora es verdad que los equipos van a competir durante 6 jornadas entre abril y julio y los 2 mejores de cada grupo de la Liga A acompañarán a la anfitriona Suiza a la Eurocopa y los 7 billetes restantes se decidirán mediante una repesca que tendrá lugar entre octubre y diciembre.
Bueno, pero vamos a la lista. ¿Ha habido algo llamativo, sorprendente?
Pues la verdad es que ha habido pocos movimientos. La lista esta vez es de 23 y no de 25, como nos tenía acostumbrados Montse. A destacar la vuelta de Esther González, que quedó fuera de la Final Four y que vuelve tras haber marcado el gol 3000 en la Nation Women's Soccer League en Estados Unidos, y vuelve a destacar de nuevo la baja de Iván Andrés, que suma 2 convocatorias seguidas sin estar, más las de María Pérez, Fiamma y Oyane, que esta última es por lesión. Y Bélgica y República Checa son nuestros rivales en estas primeras jornadas y esto es lo que más le preocupa a la seleccionadora.
Posiblemente los rivales que vengan ahora pues se van a replegar, entonces nos encontraremos con estructuras bastante defensivas, un poco lo que esperamos de Bélgica y de República Checa. Bélgica es una selección fuerte que ha conseguido ganar a equipos como Inglaterra y Países Bajos en la Nation, entonces bueno, pero lo que nos esperamos es estructuras defensivas.
Bueno, es casi sorprendente, pero por fin hablamos solo de fútbol cuando estamos con la selección femenina. No hay mayor polémica, pero eso sí, hay un debate abierto sobre el nivel de nuestra Liga F y de eso de que el Barça arrolle a todos. ¿La seleccionadora tiene opinión?
Sí, de hecho saltó la noticia de esa reunión que ha habido entre las capitanas del Barcelona y la presidenta Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, y le han preguntado a Montse por ello y ha dicho esto.
Pues a ver, en cuanto a la competitividad de la Liga, es cierto que bueno, el Barça es un equipo que demuestra una superioridad clara y evidente que todos vemos en el fútbol y en nuestra liga. Para nosotros, los técnicos, lo más interesante es poder ver partidos competitivos donde nuestras jugadoras estén en contextos competitivos, porque vemos que a nivel internacional la exigencia es mayor.
Porque esa falta de competitividad puede provocar la fuga de talentos a otras ligas, como puede ser la Liga Inglesa o la Liga de Estados Unidos, que están dispuestos a pagar las cláusulas de rescisión de muchas jugadoras destacadas de la Liga F.
Sí, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero evidentemente tenemos un problema. Hemos hablado de la clasificación para la Eurocopa. También están ya aquí encima los Juegos Olímpicos. Ya sabemos contra quién jugamos.
Sí, los Juegos Olímpicos en la sección femenina son 12 selecciones, divididos en 3 grupos de 4, y España quedó encuadrada en el grupo C con Brasil, Japón y Nigeria o Sudáfrica, que esto lo veremos ahora en abril.
Bueno, más a corto plazo, este mismo fin de semana, el sábado, Atlético de Madrid-Valencia, también Villarreal-Real Madrid, y el domingo Granada-Madrid Club de Fútbol Femenino. Estaba mirando la clasificación, cómo está de dura la pelea por la tercera plaza, que es la que da acceso a Liga de Campeones. Levante, que recibe al Barça, 43. Madrid Club de Fútbol Femenino, el equipo de Fuenlabrada, 42. Y Atlético de Madrid, 39.
Sí, está todo muy igualado. Uh-huh. Son partidos, son finales. De hecho, el Madrid Club de Fútbol tiene este fin de semana un as, porque el Levante juega con el Barcelona. Puede uh-huh. pinchar, pero no lo tenemos muy claro porque en la ida empataron.
¿Y qué pasa en el Atlético? ¿Qué ha pasado para que quiten a Manolo Cano y entre su ayudante como entrenador?
Pues básicamente que desde que comenzó la temporada este año, 9 partidos, 3 victorias, batacazo en la Copa de la Reina, y cuando uh-huh. tienen el pasito para poder afianzarse esa tercera plaza, vuelven a pinchar como en la última con el empate contra el Eibar.
Quedan jornadas todavía, o sea que en esa tercera plaza puede pasar cualquier cosa. Gracias, Medina.
A vosotros.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Sintonía de Madrid al tanto, Poblador, este próximo fin de semana, ¿qué nos espera?
¿Qué tal, Nacho, Rodrigo? Información de servicio público, porque la Semana Santa ha convertido los partidos del Grupo Séptimo de Tercera en procesiones con salidas durante los 4 días. Ordenamos lo que nos espera en las próximas horas. Mañana, Jueves Santo, a partir de las 10:30, Canillas Leganés B. A partir de las 11:30, Moscardó Cuc Villalba y Tribar Las Rozas. A partir de las 12, Pozuelo Torrejón. Y a las 4:30, Villanueva del Pardillo Galapagar. Para el Viernes Santo, 1:12 del mediodía, Tres Cantos Agrupación Deportiva Parla. Y para el Sábado Santo, una salida pero muy buena. El único que ha conseguido ganarle al líder, el Real Madrid C, se enfrenta en su estadio, el campo de la Fundación del Rayo Vallecano, a partir de las 4 de la tarde. Rayo Vallecano B, Real Madrid C. Se completará la jornada el domingo de Resurrección con 2 encuentros. 1 por la mañana, 12 de la mañana para el Paracuellos Alcalá, y 6 de la tarde, derbi entre el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos y el Alcorcón B.
¿Y cómo está Alcaraz? ¿Cómo está Alcaraz en Miami, Jorge?
Con un tenis arrollador y espectacular, Carlos Alcaraz sigue sonriendo por Estados Unidos después de ganar a Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 25 minutos. Con una movilidad perfecta sobre la pista, el español, que no ha conseguido ni un solo set en estos 3 partidos en Miami, sacó todo tipo de recursos para desquiciar a un Musetti que no tuvo opción en ningún momento. Con este ya son 9 partidos consecutivos ganando, y es que desde Indian Wells a Carlos Alcaraz todo le va de maravilla.
El sentirme otra vez vivo dentro de la pista me ayuda mucho, ¿no? Yo, como he dicho, Indian Wells fue un punto de inflexión para mí en el sentido de mejorar tanto dentro como fuera de la pista, y ahora mismo estamos tranquilos, estamos bien, queriendo mejorar, queriendo entrar en pista, queriendo sumar horas dentro de ella, y yo creo que eso para mí ha sido lo más importante.
Alcaraz alcanza por 3er año consecutivo los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, donde le espera Grigor Dimitrov, con el que domina los precedentes entre ambos, a pesar de que en su último enfrentamiento se impusiera al búlgaro.
Y noticia de última hora, Albert Luque y Rubén Rivera, apartados de sus funciones en la federación, ha decidido la federación dejarles fuera de sus cargos como director deportivo y director de marketing respectivamente, por estar imputados por la Fiscalía por coacciones a Jenny Hermoso.
Lo dicho, la serie Rubiales va a tener muchos más capítulos. Ahora sigue la información. Buena Semana Santa a todos, gracias.